Bienvenidos a Think It, el podcast para seguir pensando en digital, con Mikel Secada.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Think It. Hoy hablamos del metaverso. ¿Qué es el metaverso? ¿Qué tecnologías vamos a necesitar para entrar al metaverso? ¿Tenemos que abrir ya una sucursal o una oficina en el metaverso? A estas preguntas y alguna que otra más respondemos en el episodio de hoy en el que me acompaña Javier Sáez Hurtado, Director of Product Marketing de la empresa Experiencia Virtual. Javier, buenas tardes y bienvenido a Think It Podcast.
Hola, ¿qué tal, Mike? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Un placer estar aquí contigo.
Bueno, vamos a empezar rompiendo el hielo. ¿Qué es el metaverso?
Muy buena pregunta, porque estamos en un momento en el que la prensa y está haciendo más daño de más que informar. Pero bueno, vamos a dar una definición de metaverso relativamente coherente. Y yo, de spoiler inicial, nosotros en Experiencia Virtual somos muy puristas con lo que es y lo que no es el metaverso. O sea, el metaverso tiene una definición formal y vas a entender, y vais a entender, la audiencia, de que todo lo que estáis leyendo que es metaverso en realidad no es metaverso. Entonces, ¿qué es el metaverso? El metaverso es un espacio virtual, como dicen siempre, de la segunda realidad digital, que se accede a través de dispositivos de realidad virtual, es decir, tiene que ser inmersivo, tiene que ser un espacio inmersivo, que es multijugador, ¿vale? Que puede haber varias personas, que es un espacio interactivo, es decir, que yo puedo yo tengo mi avatar en el mundo virtual, en el metaverso, y mi avatar puede interactuar con el avatar de Mikel y puede interactuar con el mundo en el que estamos, ¿vale? Porque siempre va a haber un mundo recreado. Y la última característica es que es persistente. Es decir, el metaverso, yo puedo entrar, hacer dos cosas, y si luego me salgo, el metaverso sigue existiendo. No es un mapa como en el Fortnite, igual que entramos los jugadores, nos matamos, y cuando nos salimos, el mapa desaparece. Entonces, por resumir, son tres características lo que hacen de un espacio digital que sea un metaverso. Que sea inmersivo, que sea persistente y que sea interactivo. Inmersivo, gafas de realidad virtual. Persistente, que cuando yo me salgo sigue existiendo ese mundo. Yo puedo tener un perro en el metaverso que si no le doy de comer se muere. O sea, el mundo tiene entidad física. Y el tercero, que sea interactivo. Que yo pueda entrar, interactuar contigo con el mundo. Que no sea un paseo virtual. Entonces, eso es el metaverso. Definición más purista de todas, y hay muy poquitos metaversos. Alguno hay, ¿eh?
O sea, que lo que me queda claro es que una oficina, una oficina virtual que yo tengo abierta en el metaverso, no es metaverso, sino es una oficina virtual a secas.
Exacto. Exacto.
Vale. Bueno,
sí.
Sí, no, di.
No, que es lo que llevamos haciendo en la realidad virtual los últimos 8 años. Lo que pasa es que ha llegado Facebook, ha cambiado el nombre del grupo. Lo ha llamado metaverso y todo el mundo piensa que es el metaverso todo, ¿no? Entonces, no. O sea, realmente el metaverso es una... O sea, tú piensas que el metaverso es el estado del arte de las redes sociales inmersivas. Porque es un mismo mapa, entre comillas, al que todos podemos acceder y todos podemos interactuar todos con todos. Si tú y yo corremos un servidor de Minecraft en realidad virtual y entramos tú y yo, no es un metaverso, ¿sabes? Es un juego inmersivo porque hay gafas, pero es nuestro. Entonces, no es un espacio público, ¿vale? Entonces sí que es verdad que habrá metaversos de nicho, luego hablamos del tema de cuántos metaversos va a haber y cuáles son los que existen, pero bueno, resumen inicial eso, recordad las tres características: inmersivo, interactivo y persistente.
Luego, otro tema del metaverso, y ya lo sacabas, que Facebook ha cambiado su nombre corporativo y ya metaverso está de moda. ¿En cuánto tiempo va a llegar el metaverso que finalmente conozcamos? Es decir, el que se establezca, el que conozcamos y el que lo usemos todos.
Pues a día de hoy puedes probar ya una demo del metaverso. El metaverso de Facebook, bueno, grupo Meta, es Horizon, ¿vale? Entonces, el metaverso definitivo va a ser Horizon Worlds, ¿vale? Mundos Horizonte. Y a día de hoy puedes probar una demo que es Horizon Venues. ¿Cuándo va a estar Horizon disponible para el público masivo? Según Meta, a finales del tercer trimestre de 2022 se va a poder ya empezar a probar. Tú al final piensas que el gran problema al que se enfrenta Meta es que tienen que organizar por primera vez en la historia del universo una red social en 3 dimensiones. O sea, tienen que recrear un espacio físico virtual lo suficientemente grande para que entremos todos. Obviamente no van a hacerlo así. No pensemos tampoco en un metaverso como un planeta digital, que es una forma teórica de entenderlo, sino pensemos como si fuesen estaciones virtuales, ¿vale? Porque no van a poder replicar un planeta y las estaciones, igual hay una estación en España o hay una estación por empresas o hay una estación por grupo de amigos, son cosas que todavía están en definición. Entonces, a día de hoy, dime.
De hecho, uno de los retos, ¿no?, precisamente del metaverso es que realmente estén conectados entre ellos, porque al final lo que sí que ahora se observa es que hay distintos metaversos y te puedes comprar en el metaverso X tu oficina o un suelo, digamos, pero todavía no están conectados como está el Internet que conocemos.
Sí, sí, pero lo que hay alguna cosa que no podemos dudar y es que el metaverso será interoperable. O sea, Facebook, de hecho, Mark ha insistido mucho en que el metaverso de Facebook, Meta Horizon, será compatible con otros metaversos. O sea, no tiene ningún sentido que ni siquiera la empresa de las redes sociales del mundo, que es Meta, quiera hacer un metaverso único al que solo puedas entrar si tienes sus gafas. No tiene ningún sentido. Al final, es una evolución de las redes sociales. Lo que interesa es que todo el mundo pueda entrar y la accesibilidad sea lo más simple posible, ¿no? Entonces, la interoperabilidad es una característica que sabemos que de seguro llegará a cualquier metaverso existente.
Y ahora ya has mencionado alguna tecnología como la realidad virtual, la realidad aumentada. En términos generales, para acceder a ese metaverso, ¿qué tecnología nos va a hacer falta? Porque ya empezamos a escuchar hablar de la Web3, el NFT, bueno, el token.
Genial. Primero, tecnologías para acceder al metaverso. La tecnología que vamos a utilizar el 99% de nosotros, por lo menos durante los próximos 2-3 años, va a ser la realidad virtual. La realidad virtual es, piensa en el iPhone de 2008. iPhone sale en 2007, 2008 empezamos los early adopters y más adelante ya llega el público masivo. La realidad virtual se encuentra en ese estado, ¿vale? Las gafas de realidad virtual hace 2 años son gafas de 1.500 euros que necesitas un ordenador de 1.500, 2.000, 3.000 euros para correrlas. A día de hoy las gafas cuestan 349 euros, son portátiles, no requieres de ordenador y se conectan directamente a Internet. Entonces, ahí empezamos a ver un poco la curva parabólica del desarrollo tecnológico de la realidad virtual. El resumen de todo esto es que las gafas de realidad virtual en 2 años serán una commodity, todos tendremos en casa unas gafas de realidad virtual. De hecho, sabéis que Gartner saca el estudio, no sé si era Gartner o Forrester. Gartner ha sacado el estudio de que en 4 o 5 años el 25% de la población mundial gastará al menos 1 hora en el metaverso. Bueno, definitiva es eso. O sea, es una relación proporcional de si tú quieres sacar una red social móvil en 2008, tienes un problema de usuarios, porque no hay móviles. Pero estamos en el mismo momento. Entonces, tecnologías que necesitamos. Por resumir, realidad virtual para acceder al metaverso va a ser casi obligatorio. Hay un metaverso especial, que serán los metaversos que creen Microsoft. Microsoft tiene una iniciativa, que es Microsoft Mesh, que es una especie de metaverso en realidad aumentada. Sabes que Microsoft tiene unas gafas que son las HoloLens, que son unas gafas de realidad aumentada, que no es realidad virtual. Para que la gente lo entienda, la realidad virtual es como si yo me pongo 2 pantallas delante de los ojos y voy a ver algo que es completamente ficticio y falso, no tiene nada que ver con el mundo real. Lo que trata de hacer HoloLens es sobre nuestra realidad percibida, lo que tenemos encima de la mesa. Yo tengo aquí el laptop, el móvil, unas gafas. Sobre esta realidad yo voy a poder poner hologramas. Entonces, si tú y yo nos ponemos unas gafas de realidad aumentada, estamos en el salón de mi casa y recreamos una mesa virtual y empezamos a trabajar encima, también será un metaverso profesional. Entonces, bueno, tendremos que necesitar realidad virtual o aumentada para acceder al metaverso, seguro. Tema cripto, tema non-fungible tokens o tema descentralizaciones. O sea, al final, un metaverso es una red social inmersiva, ¿vale? Profesional o no profesional, ¿eh? Me da igual porque LinkedIn también es profesional, pero es una red social. Entonces, esas redes sociales son creadas, estos metaversos, perdón, son creados por empresas centralizadas. Es decir, Meta, Google, Facebook, Amazon, bueno, Meta, Facebook es lo mismo, perdón, que tienen sus servidores centralizados en alguna parte del mundo. Entonces, claro, hay metaversos como Decentraland, por ejemplo, Decentraland, que lo que hacen es crearlo sobre la blockchain. O sea, el objetivo de ese metaverso es que no exista ninguna entidad centralizada detrás del metaverso, ¿no? Habrá que ver realmente hasta dónde llegan estos proyectos. Sí que es verdad que con todo el auge de la economía cripto en 2021, la explosión de los non-fungible tokens parece que tiene un poco de tirón, pero puede ser perfectamente que en dos o tres años desaparezcan conforme entren las empresas grandes, ¿vale? Y el tema de los non-fungible tokens es muy interesante porque dentro de los metaversos sí o sí vamos a necesitar activos digitales. ¿Qué me refiero con activos digitales? Tú y yo tenemos un avatar, porque en el metaverso tendremos que tener el Javi virtual y el Miquel virtual. Ese avatar tendrá que llevar ropa. Ese avatar igual tiene un cachito de casa en el suelo del metaverso, como en los Sims, tú tienes tu casa y vas construyendo, ¿no? Entonces, el hecho de que las jerarquías sociales del mundo real se pasen al metaverso también tiene sentido, porque van a ayudar a que desarrollen una economía en el mundo digital. Y para que tú puedas demostrar que eres el propietario de un activo digital, porque es muy fácil hacer una foto, pero demostrar quién es el dueño de la foto es muy difícil, pues hay una tecnología que son los smart contracts, que, bueno, por así, para quien no lo entienda, es muy sencillo. Es que un NFT es un contrato de propiedad de un activo digital. Yo puedo tener una Mona Lisa en mi salón, pero todos sabemos que la Mona Lisa de mi salón no es la original, que está en el Museo del Louvre, o Louvre, o como se pronuncie, perdón por si hago un francés. Pero en resumen, yo sé que esa Mona Lisa del salón no es mía y que la original está en Francia. En un mundo digital pasará lo mismo. Yo me puedo poner un avatar de una chaqueta de Helly Hansen, pero igual no es mía, ¿sabes? Y sí que puedo demostrar que puedo comprar la propiedad de un activo digital a través de un fungible token. Entonces, al final, tenemos que pensar que un NFT no es más que un contrato de propiedad, ¿vale? Que en el metaverso tenga sentido, porque igual de repente a Facebook le apetece crear una réplica de Long Island de Estados Unidos con casas de lujo y tú quieres comprar una, pues tendrás que pagarlo y el contrato de compra-venta será un NFT. Entonces, hemos dicho ya, realidad virtual, realidad aumentada para acceder al metaverso, NFTs como tecnología para poder demostrar la propiedad de un activo digital y no sé si me queda algo, la verdad. En principio, no mucho más.
Ahí quedaría un poco la moneda de pago, si finalmente vamos a ir a euros o dólares o el tema de las criptomonedas o una moneda también descentralizada.
Claro, o sea, aquí tienes que hacerte dos preguntas. Si es una plataforma descentralizada, tiene sentido que utilicen algún token de su propia plataforma. Entonces, en Decentraland tú puedes utilizar Mana es el ticker de su token. Tiene sentido que yo pueda hacer transacciones en esa plataforma a través de ese token. Si es el caso de Facebook Horizon, es muy difícil pensar en un horizonte en el que Facebook no incorpore dinero fiat. Fiat es euros, dólares, bla, bla, bla. Es verdad que luego sabes que los bancos centrales están detrás de proyectos de las CDBCs, que es Central Bank Decentralized Coin, como un poco el euro digital, el dólar digital, que nunca serán criptos, ¿eh? Cuidado, que eso es muy distinto, ¿vale? Seguirán siendo monedas emitidas por una entidad regulada que va a tener control sobre el, por así decirlo, el flujo de creación de moneda, que es muy distinto. Pero sí, o sea, al final las criptomonedas, está claro que después de 2021 llegan para quedarse. El 98% de los proyectos morirán, quedarán pocos ganadores, pero bueno, podemos pensar perfectamente en Bitcoin como un activo sólido en el que vamos a poder hacer transacciones dentro del metaverso. Eso está claro.
De hecho, en noviembre del año pasado, si no me equivoco de fecha, se firmó la mayor compra de una parcela en el metaverso, que fueron 3 millones de euros o cerca de 3 millones de euros.
Sí, eso lo haremos superado ya probablemente. Porque al final, o sea, al final el metaverso, con toda la explosión mediática que ha tenido, te genera un problema. Si eres una gran marca, te genera ansiedad porque no sabes exactamente si tienes que estar ahí ahora. Entonces, tienes ejemplos como, no sé si es Morgan Chase o JP Morgan, no sé qué banco ha sido, que ha creado como una oficina virtual en Decentraland. Ha habido un montón de ruido mediático y tal. Que tú te vas a verlo, lo que realmente han hecho, y es una casa de dos plantas con cuatro cuadros que son NFTs. ¿Sabes? Que no tienen ningún tipo de transaccionabilidad. Sí que es verdad que puedes abrir un link de OpenSea e irte al store de NFTs, pero no tiene ningún tipo de transaccionabilidad. Entonces, ¿tiene sentido comprar una parcela en el metaverso? Difícil de evaluar. Entonces, no es tanto de evaluar si tiene sentido hacerlo, sino cuánto daño te produce el no estar dentro. ¿Me posiciona como una marca no innovadora, antigua, rancia y casposa el hecho de no estar en el metaverso? Habrá sectores en los que sí. Tú piensas que el usuario medio de metaverso, obviamente, de momento es un usuario más joven. 18 a 35. Entonces, si tú eres un usuario joven y quieres abrirte una nueva cuenta en el banco en Estados Unidos, si constantemente te han impactado imágenes de JP Morgan en el mapa de Decentraland, igual piensas que es una marca más innovadora o más tecnológica o más apta para ti por tus necesidades y te vas a ese banco, ¿no? Entonces, el intangible de estar en un metaverso para una gran marca es interesante. Pero bueno, todo esto era porque tú decías que lo de la compra de la parcela, ¿no?
La compra de la parcela. Pero lo iba a relacionar además con la siguiente pregunta, ¿no? Porque sí que es interesante porque en el metaverso, a nivel de marcas, al final, posiblemente rentabilizar una parcela en el metaverso hoy por hoy es muy difícil, es imposible, pero sí que lo que permite es generar negocio, digamos, de una manera indirecta. Al final, que es un poco lo que tú decías, ¿no? Estás en el metaverso, comunicas, llegas a un público nuevo con una nueva narrativa y al final eso te impacta de manera indirecta en el negocio y posiblemente no hoy, no mañana, sino igual en un año o en dos.
Sí, sí, sí. Hombre, si eres una tienda de activos digitales, podría tener sentido que la tengas desde ya, porque si tú puedes vincular, imagínate que somos una agencia de diseño, montamos una agencia de diseño digital y nos encargamos de hacer avatares en 3D. Solamente en ese caso ya es rentable, porque tú y yo hacemos un avatar, lo ponemos en la tienda de Decentraland, cuando se acerca al usuario le puede dar clic, se le abre la plataforma de OpenSea o la que sea para comprar el NFT, that's it, dinero para nosotros. Entonces, en ese caso tiene sentido desde ya, en el resto de casos el retorno es más indirecto, que es lo que tú dices. Tiene más que ver con el storytelling de mi marca, de qué significa el hecho de que esté en ese espacio, efectivamente.
Y luego, por ejemplo, esto cómo lo podemos llegar a vincular con la sostenibilidad y el ESG que ahora está tan de moda en la empresa, ¿no? Porque al final estos metaversos al final consumen servidores y cada vez vamos más a un consumo de energía masivo. ¿Cómo lo podemos llegar a relacionar con una sostenibilidad? Es decir, yo soy Banco Santander, vendo que soy sostenible, pero claro, me meto en el metaverso. ¿Cómo lo vamos a vincular? ¿O cómo podemos luego que no nos genere una distorsión en nuestra marca?
Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto porque el tema de la distorsión del mensaje está llegando ya. Porque todo el mundo, no sé quién en el metaverso, H&M en el metaverso, tal empresa en el metaverso, cuando realmente Zara, no están haciendo ningún tipo de... ¿Quién?
Zara.
Zara en el metaverso, lo mismo. Zara al final sí podrá vender NFTs de ropa digital para que el avatar del día de mañana se pueda vestir con una prenda hiper exclusiva que ha creado un diseñador, pero más lejos de ahí no tiene sentido. Entonces, una cosa que sí funciona y que nosotros desde Experiencia Virtual sí que lo estamos viendo y estamos creando productos en relación con esto, servicios, es que el metaverso es un nuevo espacio en el que tú puedes contar una historia. Entonces, si yo tengo un espacio del Banco Santander en el que hablo de por qué y estoy intentando tratar de contar a los usuarios de por qué soy sostenible en el mundo real, puede ser un sitio en el que me hagan más caso que en el mundo físico. Más allá de ahí, relacionarlo con la sostenibilidad tampoco tiene mucho sentido. Obviamente, ahora entras en los nichos. Es decir, al igual que existirá el metaverso de Meta, de Google, de Microsoft, de Apple y de Amazon. De eso estamos seguros. Pero si el día de mañana aparece un metaverso de nicho de una marca de ecología sostenible o una marca de, no sé, una empresa típica que recoge plástico del mar y crea un océano verso y dentro de ese metaverso puedes hacer transacciones que sean donaciones para que la empresa opere mejor en el mundo real, eso existirá y hay algún que otro proyecto en estado embrionario con relación con la industria del cannabis. Pero más allá de ahí, yo no veo más relación. O sea, al final piensa que el metaverso es un mundo digital y la economía del mundo digital será muy distinta. El mundo real sigue existiendo, los problemas del mundo real siguen existiendo y se siguen incrementando y, por supuesto, el gasto de servidores para correr un metaverso será de la hostia en un futuro, ¿eh? Perdón por el exabrupto, pero eso será así.
Y para ir acabando, ya hemos hablado de si es rentable o no es rentable el metaverso, pero a una pyme, ¿le recomendaríamos ahora invertir en un metaverso?
Respuesta corta, no. Respuesta larga, no, pero. Depende de cuál sea tu nicho, ¿no? O sea, al final, insisto, el metaverso no existe todavía, ¿vale? Pero cuando exista, será la evolución de las redes sociales. Y cuando hablo de la evolución de las redes sociales, es que los anunciantes en el metaverso van a tener mucho más retorno al principio que los anunciantes de las redes sociales planas, rollo Instagram y Facebook. Sabes que Facebook, en parte de una de las razones por las que se cambió a Meta, todo el rollo del lío interno, los papeles de Facebook, que si la red social siempre ha priorizado el crecimiento ante la seguridad de los usuarios, eso todos lo sabemos. Pero es verdad también de que las métricas de engagement y de consumo de anuncios se están yendo a niveles asintóticos de cero, o sea, está funcionando bastante mal. Entonces Facebook necesita, Facebook tiene el 98% de los ingresos de Facebook vienen de anuncios. Vienen de que tú y yo estemos como enfermos pasando stories en Instagram todo el rato, izquierda, derecha, swipe o lo que sea. Si tú y yo automáticamente hemos desarrollado un mecanismo de ignorar los anuncios, que es lo que está pasando ahora, Facebook tiene que estrujarse el cerebro para buscar un nuevo sitio en el que te tragas el anuncio por completo. Y ese sitio es el metaverso. De hecho, otra de estas consultoras que no sé cuál es, pero te diré que básicamente es Forrester o Gartner o McKinsey o X, te habla de que el retorno del metaverse marketing, el marketing en el metaverso, es del 500% del ROI en comparación con el marketing tradicional plano y simple de las redes sociales. O sea, ¿cómo nos tragaremos tú y yo los anuncios en el metaverso? Pues de una forma mucho más bestia que en una red social, porque encima van a ir personalizados para tus gustos, vas a construir tu casa en el metaverso y enfrente te van a poner un billboard con anuncios para ti. Entonces, eso tiene sentido para las marcas. Porque si yo soy una pyme y vendo, me invento, cortavientos. O chaquetas o zapatos o lo que sea, te puedo poner anuncio delante de tu puta cara en el metaverso. Y eso tiene sentido. Pero a día de hoy está en una forma muy embrionaria. Entonces, invertir en el metaverso, si no quieres un impacto mediático inmediato, sacar una nota de prensa en la que pone que Javier SL es una empresa innovadora porque saca una tienda virtual en el metaverso. Ya está, ese va a ser tu retorno a la inversión ahora mismo. Sin embargo, es cierto que las empresas más grandes, medianas, o si es una empresa pequeña o incluso una startup que esté en relación con el mundo digital, puede tener sentido. Nosotros desde Experiencia Virtual, también tengo una cosa, nosotros tenemos el discurso muy honesto, somos muy puristas y cuando hablamos con un cliente que viene súper hypeado del estilo quiero crear el metaverso, le decimos, para un momento, el metaverso es esto, esto no es metaverso, esto que están haciendo la competencia no funciona, porque mucho habla Nike de que ha sacado un Nikeland, pero tú puedes ver las métricas de usuarios que tienen. Y si no me equivoco, tenían 400, 500 usuarios al día, que para ser Nike es muy poco.
Sí, ahí es otro de los retos, ¿no? También lo mismo que cuando tienes un comercio electrónico. Al final, una parte importante es, si yo me hago mi metaverso, ¿quién va a ir a mi metaverso?
Nadie.
Es otra...
Puede ser un e-commerce nuestro o puede ser Telefónica. Soy Telefónica por decir, ¿eh? Pero podría ser cualquiera. Si Telefónica saca una tienda virtual, es muy probable que no vayas, ¿sabes? O sea, es necesario que Telefónica idee un roadmap o la empresa que sea para... Es verdad que puedes crear tu propia tienda virtual, transaccionable, desarrollo propio, no nada de metaverso de Horizon ni nada. Haces un desarrollo propio y... Si empiezas a juguetear con tu tienda virtual, obviamente sacarás unos learnings que cuando Facebook diga abro las puertas de Horizon, podéis venir y editar y crear tiendas, tú tendrás un conocimiento que los demás no. Entonces, generalmente, una empresa mediana grande que tenga un músculo financiero que se pueda permitir invertir en innovación a 6 meses, a 12 meses, a 18 meses, sí tiene sentido empezar a hacer pruebas creando tu propia tienda digital. Y luego llevando a gente por paid o por referrals o por user bring user, ¿no? Pero yo siempre digo, la rentabilidad en el metaverso existe, pero hay que saber buscarla. No vale hacer algo y ya, y esperar a que la gente venga a mi tienda porque no van a ir. Es muy difícil
incluso
que vayan.
No vale hacer lo que hago en el mundo físico o en el mundo digital de las redes sociales. O sea, al final, la oportunidad que es el metaverso es buscar narrativas propias dentro del metaverso.
O sea, claro.
Realmente claro. Pensar, romper la cabeza y decir, a ver qué estamos aquí, sobre todo porque lo que decías antes, ¿no? La edad media del público que está en el metaverso ya es generación Z.
Sí.
Entonces es gente nueva a la que le impactas por TikTok y poco más. Casi ni Instagram tienen. Entonces, yo creo que es la gran oportunidad. Tú decías al inicio del podcast, ¿no? Que creo que has dicho finales de este 2022. Facebook iba a sacar Horizon. Pero bueno, no sé si tanto como para este año, pero yo creo que sí que dentro de los próximos 2, 3, 4, 5 años vamos, yo creo que a ver ya el despliegue de las grandes marcas
sí,
en ese metaverso.
Sin duda. Y Apple sacará su proyecto y ya sabes que cuando Apple hace un movimiento lo hace all-in y cuando saque sus gafas serán unas gafas increíbles, tendrá un metaverso increíble y estará sin duda conectado con Horizon. Tú y yo nos decimos ahora, oye, estamos en un Zoom aburrido, en un Google Meet, vámonos a Horizon Workgroups o vámonos a un sitio. ¡Pum! Tocamos un botón y nos vamos. Estamos un rato en Horizon y luego nos apetece movernos al metaverso de Apple. Pues habrá un botón de teletransporte. Eso tiene sentido y es que si no funcionan así, las marcas están pegando un tiro en el pie porque van a crear gafas que son únicas para su espacio. Y eso ya lo vimos que no funcionaba con Internet Explorer hace mucho tiempo, ¿sabes? Entonces, en el mundo de la economía digital lo que tiene sentido es que empoderemos al usuario de forma real, que pueda utilizar la solución que quiera y que gane mejor, nunca mejor dicho. Entonces, y lo que tú comentabas ahora de público joven, generación Z, o sea, la generación Z del metaverso no quiere que le impactes con anuncios del estilo compra, 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 ¿sabes? Quiere, lo que hay que hacer es nutrirlos. Hay que crear tú hablabas de crear una narrativa propia. Y eso makes sense. O sea, lo que hay que hacer es, oye, yo tengo una... Estamos trabajando con un cliente, una telco muy grande, cuyo nombre no puedo decir, pero bueno, se sabrá dentro de mucho, que es una telco grande. Y lo que estamos creando es un metaverso propio, pero no es un metaverso de estilo ven, mira qué productos tengo, jiji, jaja, cómprame. O sea, realmente les creamos una historia, un entretenimiento. O sea, tú y yo podemos ir allí a jugar a ciertos minijuegos que sí que tiene sentido. Y obviamente, pues nosotros hacemos un branding fuerte de la empresa, asociamos productos y servicios, hay sorteos, intentando crear auténticos claims o herramientas de retención que hagan que el usuario que vaya empiece a generar una vinculación con esa marca. Empecemos a hacer, o sea, al final es inbound marketing. Nosotros decimos que el inbound marketing es el marketing del sentido común y lo que quieres es crear una relación con ese cliente antes de que te compre. Pero no quieres anunciarte solo. Lo bueno del metaverso es que va a dar un espacio a los mejores anunciantes para que creen experiencias. No creen embudos de compra, ¿sabes? De todos modos, esto es especular sobre especular, porque es muy difícil saber cuál va a ser el producto final del metaverso. Tú piensas que hablar del metaverso es como hablar en los 80 sobre Internet. Estamos especulando sobre qué será Internet. No sabemos cuál es el producto final, pero sin duda sabemos que es parte del futuro. Y con el metaverso pasa exactamente lo mismo. O sea, hay que entender que es un paradigm shift, es un cambio de paradigma en el que pasamos de redes sociales planas, aburridas, a veces unidireccionales, porque sí que es verdad que tú y yo podemos hablar, pero el 80% del consumo de Instagram es ver stories de los demás, a ver qué hacen con su vida, ¿no? Entonces, pasar de eso a una red interactiva en la que sí puedo sentir una vinculación social con los demás, y aparte las marcas me crean experiencias para posicionarles en mi top of mind y que cuando yo quiera elegir un producto piense en esa marca, eso tiene sentido y será coherente. ¿Cuándo lo veremos? Aún nos quedan por lo menos pues un par de semestres como mínimo.
Sí, yo creo que se habla en los plazos de Facebook igual son esos. Sí que yo lo que he estado leyendo, que entre 10 años decía la mayoría de la gente que ya se iba a extender al uso común diario como hacemos de Internet hoy en día. Pues Javier, yo creo que ha quedado claro qué es el metaverso, qué tecnología hace falta, si es rentable, no es rentable. Y pues por mi parte nada más, no sé si quieres añadir alguna conclusión o alguna cosa más.
Yo solamente insistir que es muy importante saber qué es el metaverso, pero es muy importante saber qué no es el metaverso, eso por un lado. Hay mucho ruido mediático que está haciendo mucho daño y dentro de no mucho explotará y veremos que todo ha sido un poco un overpromise de los medios y que estábamos en el hype cycle de Gartner, que seguro que lo conocéis, que es el ciclo del hype de la tecnología. Estamos llegando a la cresta, marcando un all time high, pero esto se caerá en algún momento. Pero en largo plazo, pensad que es la evolución natural de las redes sociales. Pensad que Meta, Grupo Meta, tiene a 5.800 millones de usuarios en el mundo, que viene a ser como 5 séptimos de la población mundial. Bueno, ahora será 5 octavos. Es una bestialidad. O sea, si alguien sabe lo que están haciendo son ellos. Y el metaverso viene para quedarse, aunque es una frase que odio decir, pero tiene todo el sentido. Antes o después, Este podcast lo verán en una sala virtual, en un salón personalizado, con sus cuadros y que están comprados con NFTs, y espero que sea en vídeo. Así que nada, yo por mi parte agradecer que me hayas invitado. Cualquier persona que esté interesada en información sobre el metaverso, desde experiencia virtual podemos ayudaros entendiendo vuestras necesidades de negocio lo primero. No os vamos a vender humo. Y espero que sigamos viéndonos en algún que otro episodio.
Pues Javier, muchas gracias y hasta un próximo episodio.
Gracias a ti. Un saludo a todos.
En este episodio hemos conocido un poco más el metaverso, las tecnologías que hacen falta y sobre todo el desarrollo futuro que tiene esta tecnología, que posiblemente sea la nueva generación de redes sociales que en 10 años lleguen a nuestro día a día. Mientras tanto, a las pymes, a las empresas, a priori no nos interesa invertir. Y, desde luego, si participamos en el metaverso, no tenemos que hacer más de lo mismo, sino adaptarnos a esas nuevas narrativas, a esas nuevas formas en las que se consume la información dentro del propio metaverso. Hasta aquí el episodio de hoy de Thinkit. Podéis escucharnos en las principales plataformas y en nuestra página web en thinkit.io.